el momento de la entrevista, que corre a cargo de Mario Noya y que tiene por protagonista a Daniel Lacalle.
Don Daniel, Daniel Lacalle, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, ¿qué tal?
Pues mira, Daniel, estábamos comentando ahora, justo antes de dar paso a la entrevista, que algunos libros hay que darles su tiempo y que no hay que obligarse a leer un libro solo por terminarlo o porque es el momento en que está en el candelabro, que diría la intelectual orgánica, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues este libro, por ejemplo, en el que vamos a hablar, lleva ya un tiempo en el mercado. Pero es que resulta que es que ahora es especialmente oportuno hablar de él. Y ya, sin más dilación, le digo a la gente de qué libro de los tuyos estamos hablando. Libertad o igualdad, porque el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio. Daniel, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es que este libro, que sale justo antes de la pandemia, es crucial leerlo ahora que vivimos en mundo COVID.
Sí, yo creo que efectivamente el libro no estaba escrito teniendo en mente la pandemia, por supuesto, pero es aterrador ver cómo todas esas amenazas a la libertad individual, a los derechos de cada uno, a nuestro libre albedrío y también a esos asaltos a las instituciones de los que hablo en el libro, se están dando de manera generalizada y sobre todo en nuestro país, ¿no? La utilización de la pandemia para avanzar políticas liberticidas, para introducir medidas antiempresa, para incitar al a todo lo que tiene que ver con la envidia y el revanchismo y sobre todo para avanzar una agenda completa y absolutamente destructora de todo lo que se ha conseguido en los últimos 50 años, que ha sido mucho.
Una transformación radical de la sociedad. Mira, Daniel, este tipo de cuestiones son siempre importantes, pero a veces se las relativiza porque dice, bueno, al final los proyectos de transformación radical de la sociedad están en manos, los vocean cuatro locos y, bueno, lo mejor es no hacerles caso. Se dicen en situaciones de normalidad. Bueno, es que resulta ahora que tenemos en el gobierno de la nación, en España, a gente que sabe que esta es su oportunidad, que en condiciones de normalidad no podrían imponer un modelo de devastación general para dar paso a una nueva sociedad como la que se le presenta. Eso podrías decir, bueno, pero tenemos manera de librarnos, y es que las instituciones internacionales, los grandes poderes, los grandes centros de decisión, etcétera, pararán los pies. Daniel, pero es que los sobrecogedores que nos encontramos con instituciones internacionales, con personalidades de referencia, que están hablando también de un gran reset, de una gran transformación que implica recortes salvajes de la libertad y que se basan precisamente en el en esto que estamos diciendo. Y que y además nos dicen lo de la... Es que demasiada libertad no es buena. Lo mejor es igualarnos. Y usan mucho lo social y el no dejar a nadie atrás. Y ahora sí que estoy hondamente preocupado, Daniel, porque ya digo que esto ya no es una cosa de extrema izquierda, ya no es cosa de un gobierno tomado por fanáticos de extrema izquierda, sino que instituciones que han venido defendiendo el orden social liberal, se han subido al vagón y lo están comandando.
Claro, nos encontramos con la oportunidad de oro de los intervencionistas para no solamente imponer una agenda en la que se erosionan las libertades individuales, sino introducir la aleatoriedad, que es lo que precisamente promueve luego el miedo y presentarse como la solución a cualquiera de los problemas que ellos mismos han generado, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Entonces, es una el pensar que va a haber una entidad internacional o extranjera que evite que nuestro país o nuestra comunidad autónoma vaya a caer en manos de del totalitarismo más abyecto y de la y del intervencionismo más rancio es no solamente peligroso, sino que además no funciona, ¿no? Cualquier ciudadano griego sabe perfectamente que eso no ocurre. En la propia Venezuela se repetía constantemente: el Fondo Monetario Internacional nunca permitirá que aquí se imponga un régimen comunista, y tienen un régimen comunista. Claro. Entonces, la idea, no nos olvidamos que muchos de estos entes internacionales en realidad simplemente lo que hacen es adaptarse a las presiones que genera pues una élite económica o una élite mal llamada intelectual, porque no tiene nada de intelectual, sino una élite, digamos, que oprime y reprime cualquier otra forma de pensamiento, esto que llamamos el pensamiento único, ¿no? Entonces, no es ninguna casualidad que entidades internacionales, pues, digamos que adapten su mensaje de un mensaje de libertad y de democracia liberal a aceptar premisas tan absolutamente inaceptables como lo de el gran reseteo, que parte de la base de una idea absolutamente inaceptable, que es que haya que resetear nada. Claro, o sea, es que estamos hablando de una decisión de ingeniería política y económica de tal calado que necesita de tres cosas, ¿no? Lo primero es a una población dócil. Lo segundo es miedo, ¿eh? Y por supuesto la utilización de la pandemia y de este concepto de las olas, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Mucho cuidado porque va a llegar una cuarta ola que va a ser mucho peor. Y eso lo dice un político, ¿eh? Sí. Y el tercer factor es el de la sumisión ante una propuesta que te parece que va a regalarte tranquilidad, seguridad y prosperidad, y no te da ni seguridad, ni prosperidad, ni tranquilidad. Claro. Lo que hace es, como siempre, generar muchísima más pobreza y muchísimo más y muchísimo peor situación. Pero como nunca es culpa del que lo impone, esto es la clave del discurso político. Es decir, en el discurso político tienes a todos estos intervencionistas que llevan a cabo una medida que destruye empleo, destruye crecimiento, no atiende a los problemas sanitarios ni tampoco a los problemas sociales, y cuando fracasa se presentan a sí mismos como la solución y le echan la culpa a un enemigo exterior. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con la falsa polémica de las vacunas, ¿no? Yeah. O sea, la Unión Europea ha llevado a cabo una gestión de las vacunas que ha estado imbuida por la incompetencia y la arrogancia. Uh-huh. Y entonces, ante el fracaso en su política de compras, en presentarse con antelación suficiente para hacer compras, etcétera, ¿qué es lo que hace? Genera un enemigo exterior, que es una compañía farmacéutica, y elimina su incompetencia, ¿no?
Mira, con esto que acabas de decir, voy a recordar a la gente que este programa se graba los jueves, lo vamos a emitir el sábado, pues graban jueves. Y hoy en Twitter he compartido una reflexión de un común amigo, Daniel, un amigo que tenemos en común, que me ha dicho esto precisamente. Además es un amigo que vive a caballo entre el Reino Unido y España, es decir, que también se parece mucho a ti porque sabe, conoce perfectamente esas dos sociedades. Y mira lo que me escribió esta mañana. La campaña de la Unión Europea para ocultar su absoluta incompetencia, usando para ello una campaña de desprestigio contra AstraZeneca, es vomitiva. Todo esto se desmonta tan fácilmente como preguntando por qué AstraZeneca incumpliría contratos con Europa, su mayor mercado, favoreciendo al Reino Unido. Es completamente absurdo. La burocracia de la Unión Europea es un lodazal apestoso, decía nuestro común amigo, al que no voy a citar porque fue un comentario que me hizo en privado, entonces no sé si quiere que publique su nombre. Pero fíjate lo que tú estás diciendo, y el gran reseteo lo están diciendo las altas instituciones que han gestionado el capitalismo y encima están culpando al capitalismo, que se necesita ser sinvergüenza. Daniel, además, se está efectivamente hablando de o libres y muertos o iguales y vivos, dice.
Claro.
Y,
claro.
Y tú conoces perfectamente otros países donde se ha demostrado calamitosamente que es una disyuntiva falsa. Y además citas a Friedman, dice, una sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Claro. La sociedad que priorice la libertad sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. ¿Por qué digo esto, Daniel? Porque, por desgracia, tienen la oportunidad de oro para peronisticar España y buena parte de las sociedades occidentales. El pacto es este. Sacrifica claro. tu libertad a cambio de una igualdad que es profundamente corrupta porque vive del asistencialismo. ¿Y qué se critica a Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo? Es que no da ayudas. Es que está permitiendo trabajar. No, no, ayudas. Es decir, claro. asistencialismo. Que claro. dependa todo del Estado, no de la sociedad civil. Que la prosperidad de la gente dependa del gobernante. Tremendo, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a la idea de estas disyuntivas falsas, ¿no? O intervención absoluta del Banco Central o nada.
Claro.
O intervención absoluta del gobierno o nada. O salud o economía. Son falacias de entrada, ¿no? Ayer tenía yo un debate con un economista, con Miguel Sebastián, y decía, claro, es que o aceptamos lo que está haciendo la Unión Europea en cuanto a gasto público y a intervención del Banco Central Europeo, o nos vemos abocados a un dominó de quiebras. Un momento, no es una cosa o la otra.
Claro.
Hay otras alternativas, y además no son otras alternativas que se haya inventado un liberal escribiendo un libro o una persona imaginando, ¿no? Es que tenemos 72 países hoy en el mundo que han llevado a cabo una política de prevención de la pandemia racional, manteniendo las libertades individuales, manteniendo unas medidas medianamente simples y a la vez serias, y a la vez mantener el tejido productivo, la actividad económica, la defensa de la capacidad de los ciudadanos de salir adelante. Pero a nosotros nos ponen constantemente encima de la mesa que tienes que elegir al Estado y al Banco Central como primer recurso, no como último recurso.
Claro, claro.
Porque, claro, efectivamente, y además se utiliza el subterfugio del lenguaje. Por ejemplo, estamos escuchando, ya nos hemos acostumbrado a que las empresas en España están pidiendo ayudas y con cierta sorna nos dicen, mira, los liberales pidiendo ayuditas del Estado. No, señor, es una compensación por el cierre forzoso de la economía.
Claro.
Si a mí me ponen una tapia en la puerta de mi casa y no puedo entrar en mi casa para comer y dormir, me tienen que compensar.
Claro.
Es que, pero claro, ya se ha introducido en la mente del ciudadano que es el Estado el que está salvando a las empresas de la crisis del COVID. Fíjate cómo va el
claro,
razonamiento.
Claro.
El Estado salva a las empresas de la crisis del COVID.
Y no solo eso, Daniel.
El,
también,
Estado, claro. el Estado compensa parcialmente a las empresas por la incompetencia del Estado
Exacto.
en la gestión del COVID.
Exacto. Y además, bueno, y también se ve también en lo de ayudas. Incrementemos el gasto social en vez de elimina impuestos para claro. que la gente pueda disponer de su dinero, que es que hay que joderse, claro. que diría el poeta, de claro. su dinero
claro.
para poder sobrevivir, ¿no?
Claro, es lo que decían en la Comunidad de Madrid. Decía, la Comunidad de Madrid es la comunidad que menos ha destinado a
sí.
ayudas a los parados. Porque es la que menos empleo ha destruido, o animal, bueno, no so animal, si lo hacen a posta.
Claro.
O sea, esto que comentabas hoy, decía pues estábamos hablando del jueves,
sí.
decía Pablo Echenique en el Congreso que la Comunidad de Madrid no da ayudas a las empresas, no, las deja trabajar.
Claro.
Claro, pero no caigamos en el error de pensar que los intervencionistas y los totalitarios son tontos e incoherentes.
No.
Es todo una... que es lo que comento en el libro, y por claro. Eso es el error de pensar que si les das la oportunidad de probar lo que están proponiendo, que no va a pasar nada, porque si lo hacen mal, se irán después. De lo que estamos viendo, se utiliza. Fíjate cómo ahora nos están diciendo exactamente lo contrario a lo que decían en las elecciones catalanas, en las que veían que podían ganar. Nos están utilizando ahora la pandemia para decir que lo mismo para las elecciones de Madrid, pues van a tener que meter unas, van a cambiar, van a decidir el comité fantasma de expertos, van a decidir qué es lo que debemos y no debemos. Y entonces funcionan siempre con el palo y la zanahoria.
Claro.
Te dicen, oh, no, hombre, por favor, sea usted solidario, no vea usted a su familia, no vaya usted a su propia casa esta Semana Santa, y así salvamos el verano. Y cuando llegas en verano,
dices,
hombre, por favor, si es que llega la cuarta ola, o la quinta.
Las navidades.
Sí, sí, porque luego, además, vas por países, ¿no? Aquí en España estamos hablando de la cuarta ola.
Sí.
En el Reino Unido están hablando del riesgo de la segunda ola.
Claro.
Aquí van utilizando el argumentario de la pandemia dependiendo para lo que les interesa.
Claro.
Porque cuando se trata de hacer unas elecciones en las que consideran que van a ganar, como ocurrió en Cataluña, los límites de la pandemia no entran para nada. Pero cuando se trata de hacer unas elecciones en las que ven que van a perder, entonces sí. Y esa es la utilización constante de esa idea de que no solamente les debes todo, sino que además cuando entregas tu libertad y esperas esa seguridad y no te dan la seguridad, encima la culpa es tuya.
Claro. No, es así, es tremendo. Daniel, mira, aquí dices algo que por desgracia no es cierto en estos momentos. Y dices, la pobreza, no la desigualdad, es el enemigo, bien sabes. Vale, esto en circunstancias normales y con gente decente. Es verdad. Como decía Pedro Schwarz, a mí la desigualdad no me preocupa porque no soy envidioso. Lo que me preocupa precisamente es la pobreza. Pero es que estamos en otro paradigma, como estamos diciendo. Es que aquí de lo que se trata es de explotar el resentimiento.
Claro.
Y cebar la gran corrupción, la mayor corrupción de todas, que es el clientelismo. Que además, de hecho, esta mañana mientras tomaba nota digo, ¿por qué llamaremos a esto clientelismo cuando esa relación es todo lo contrario de la que se establece en el sector privado, en el sector comercial? Eso no es un cliente. Un tío que recibe subsidios no es un cliente. Es un lacayo, es un siervo. No es un cliente. Un cliente tiene derechos, exige y tiene libertad, sobre todo.
Es que no es clientelismo, es rehenismo.
Sí, sí.
Claro, porque tú lo que eres rehén.
Claro.
Y entonces la relación entre es exactamente la misma, lo digo en el libro, que la del maltratador con la persona a la que maltrata.
Claro.
Por un lado, está diciendo, tú sin mí no puedes, tú no vales nada sin mí, y cuando te quejas porque con toda la razón está maltratando, ¿qué es lo que te dice? ¿Quién te va a querer más que yo?
Eso es. La culpa, y la culpa es tuya. Bastante, ¿y qué vas a hacer sin mí? Y te espera el arroyo y el frío si te expulso de la casa.
Y hablabas antes tú del peronismo, de la peronización de la política y del poder absoluto, que además está basado exactamente en eso.
Claro.
Como estamos viendo ahora en Argentina, el país que más confinamiento, más agresivo y más cierre ha hecho, y el que peor ha gestionado la pandemia y la economía de la región, resulta que entonces aparece el presidente y te dice que es que el problema y la culpa es de los ciudadanos, porque es que no se están comportando como decía el gran el gran intervencionista. Claro. Y eso es lo que estamos viendo aquí en España. O sea, la ministra de Sanidad dice, no, ¿verdad? Discúlpenme ustedes, es que esto que están ustedes haciendo en la Comunidad de Madrid tiene muchísimo riesgo. Un momento, ¿cómo que esto que están haciendo ustedes en la Comunidad de Madrid? Oye, aquí hay 72 países, muchos claro. países a nuestro alrededor, que están haciendo exactamente lo mismo con el mismo éxito y con la misma capacidad de gestionar la pandemia, y los resultados son mejores. Pero fíjate el subterfugio. El subterfugio del es constante, porque además apela a los instintos más
gregarios
del sí. ser humano, que es el de la envidia
claro.
y el de que se comporte el ciudadano como una especie de capataz de granja que está constantemente diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer, y claro. se funciona como chivato, se utiliza la envidia y el chivato. Claro. Y luego, claro, tú decías lo de, efectivamente, es que no es una casualidad, porque ellos entienden perfectamente que hay una mentalidad que se alimenta desde el intervencionismo, que es la de si hay miseria, miseria para todos.
Claro.
Por eso es tan importante lo de libertad o igualdad, porque cuando estás yendo al como poniendo la igualdad, que es una consecuencia, no es una política, cuando tú pones la igualdad como el objetivo, lo que vas a encontrar consistente y constantemente es a ciudadanos cuyo objetivo no es que a él y a su familia o a ella y su familia les vaya mejor, sino que a ti te vaya peor.
Claro. No, es que esa es la clave. Daniel, tú aquí cuentas, lo dices ya en la portada, que la solución es el capitalismo social. Y mira si ha hecho daño el socialismo, que cada vez que escuchamos la palabra social, nos llevamos la mano a la cartera.
Sí, te revuelve.
Y dices, bueno, claro. ya no me van a meter la mano en la cartera, o me van a amordazar, o me van a restringir, sí. me van a quitar libertades, o me van a poner a la checa de Torre España a generar consenso social.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es el capitalismo social y qué lo distingue del socialismo?
Bueno, el capitalismo social es el capitalismo, que es el capitalismo sin clientelismo, uh-huh. ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, sin todas esas intervenciones estatales que crean monopolios ineficientes, que perpetúan sectores ineficientes a costa de los sectores eficientes, que elige ganadores según adhesión política y destruye los verdaderos ganadores si puede para mantener rentas de posición. Ajá. Es decir, muchas veces nos olvidamos, cuando la gente critica al capitalismo, que la inmensa mayoría de las cosas que critican del capitalismo no son el capitalismo, son estatismo de libro. Se lo decía el otro día a Yanis Varoufakis, que hablaba sobre el enorme peligro de los oligopolios. Pero no puede existir un oligopolio extractivo si no está, uno, promovido y, dos, defendido por el Estado. No puede, porque si yo tengo una empresa que produce malos bienes y servicios y a precios malos, siempre va a aparecer, aunque seas Yahoo, y contaba yo el ejemplo de Yahoo, ¿no?
Sí.
Yahoo era una empresa que se suponía que era un monopolio. Pues ahí tienes no desapareció, sigue existiendo, pero tienes otras que la han sobrepasado. ¿Por qué? Porque dan un mejor servicio y una mejor calidad, ¿no? La cuestión en todo esto es que el ciudadano entienda, y de ahí mi decisión consciente, que me ha costado más de una crítica de algún lerdo, me vas a permitir, que porque encima, y lo pongo en masculino porque era persona que no se ha leído el libro, ¿vale? Que lo que tenemos, que es recuperar la palabra social para los que la defendemos.
Yeah.
Y por eso, sí, les digo, ¿qué es eso del capitalismo social? El capitalismo, ¿cómo? ¿Y por qué le llamas social? Es la utilización de una palabra de una palabra ardilla, ¿no?
Sí.
No es la utilización de una palabra ardilla. Es que a ti te están hablando de justicia social para hablar de aleatoriedad política. Uh-huh. Es que a ti te están hablando de política social para hablar de clientelismo. Es que a ti te están hablando de gasto social para hablar de burocracia. Y por lo tanto, yo, que sí defiendo lo que es más social, que es el capitalismo, voy y me apropio de la palabra social y aprovecho para hacerlo con mis lectores. Y esa es la clave. Es decir, y por eso que le llamo capitalismo social al capitalismo sin el clientelismo que solamente puede venir de la imposición del Estado.
Y para, vamos a verlo, no hay nada más social efectivamente que el capitalismo, porque el capitalismo, como no está el libre, el mercado lo funda, vive y medra, prospera por los individuos que componen las sociedades, mientras que hay un capitalismo estatal que puede acabar con las prosperidades, y hay un capitalismo ya chino, sí, que tiene casi todas las características para cuadrar el círculo del totalitarismo del siglo XXI. Así que sí se puede hacer perfectamente estas distinciones.
Claro, y eso es muy importante, porque la gente dice, ¿cómo que no? China es un modelo de éxito. Y digo, claro, tú pocas veces has estado en China, claramente, porque China es un ejemplo exacto de lo que es, de lo que aquí esas personas llaman el capitalismo salvaje. Mm. Lo que pasa es que está impuesto desde el Estado. Es decir, que el Estado no te concede como trabajador o como cliente la más mínima capacidad de quejarte si las condiciones son malas. Y de hecho, es un país en el que tienes una imposición de condiciones por parte del Estado a la hora de trabajar que aquí en España consideraríamos, no precariedad, no sé, sino miseria, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que es muy importante eso, recuperar las palabras. Y segundo, mostrarle a la gente, porque como todos mis libros, no solamente son libros de críticas y de datos, sino de soluciones, ¿no? Sino eso demostrar es. Que lo que están buscando no se lo ofrece una serie de personas que jamás han creado un puesto de trabajo y jamás han gestionado nada, sino que es lo contrario. Y que además el propio ciudadano que critica con probablemente toda la razón siempre a los políticos, es curioso que ante la evidencia de que, entre comillas, los políticos no solucionan los problemas de la sociedad, decide, pues voy a elegir a uno que tiene todavía menos experiencia y promete cosas todavía más imposibles, que eso sí que va a funcionar. Es la única, es una auténtica locura.
Daniel, pues muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado y ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprar, hay que promocionar libros como Libertad o Igualdad, editado por Deusto, sobre todo en estos tiempos que corren, donde encima tenemos que aguantar aún proclamas como ¡Viva el socialismo!, que diría Piketty en un libro también publicado por Deusto. Así que, señores, si en esta semana tienen un presupuesto para un libro, por descontado, al amigo Daniel y Piketty, que le compre el libro La Comuna. Un abrazo muy fuerte, Daniel.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con los versos del Jardín Cerrado, de Emilio Prados.
Algo me llama en la noche. No sé qué es. Algo en la noche me llama. Miedo me da. En la noche me entraré. Pero saldré. Miedo me da.